Noticias CRC 89.1 Radio.
1:04:04. Estas son las principales noticias de la hora. La Cruz Roja Costarricense reportó el deceso de 12 personas en el territorio nacional por accidentes de tránsito durante el fin de semana.
Noticias cada hora en Más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como crc891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Los temas están sobre la mesa, solo faltas vos. Subimos la energía para iniciar con Alto Voltaje, Política y Actualidad. Esto es Alto Voltaje, Alto Voltaje, por CRC 89.1 Radio.
Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes. Estamos, como todos los lunes, iniciando una nueva semana de Alto Voltaje, el programa que se transmite por CRC 89.1 FM con repetición a las 11 de la noche, transmisión simultánea por Facebook Live en las páginas de Facebook de CRC 89.1 FM y Alto Voltaje CR. Hoy la edición de lunes 26 de febrero, la última edición del mes de febrero. Nuestra invitada el día de hoy, por motivos directamente asociados al ejercicio de su cargo, va a ingresar un poquito más adelante, es la diputada Montserrat Ruiz, con la que vamos a hablar un tema a raíz de un artículo de opinión que publicó la diputada Ruiz hace unos días en el periódico La Nación con respecto a la carretera San José-San Ramón, que además es un tema de mucho interés para doña Lorena Vázquez, que probablemente pasa buena parte de su vida en esa carretera tratando de trasladarse hacia Occidente o desde Occidente hacia San José. Doña Lorena Vázquez.
Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos que nos escuchan esta tarde de Alto Voltaje, este último lunes de febrero, ¿verdad? De este año dice esto. Y creo que ya tenemos a doña Montserrat conectada.
Hola, hola.
Aquí estamos ya en vivo.
Muy buenas tardes.
Estamos hablando. A mí me gusta más, don Roberto, y usted lo sabe, hablar de la carretera San Ramón San José.
Sí, 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 yo sé que sí.
Porque es que si empezamos por San José, a la larga nunca vamos a tener el tramo de Occidente hacia San José. Esa es nuestra realidad. Entonces, bueno, como usted ya lo decía, ya estamos aquí con nuestra invitada el día de hoy, la diputada Montserrat Ruiz, la señora diputada Guevara de la provincia de Alajuela, del Partido de Liberación Nacional. Agradecerle justamente que se conectara, sé de las múltiples labores los lunes, reuniones de fracción, etcétera, pero muchas gracias. Y Roberto hizo una reseña de su artículo y también de todas las sorpresas que nos hemos llevado en este 2024, desde el 2023, en agosto, cuando nos dijeron se acaba el fideicomiso, y ahora creo que fue más o menos el 20 de febrero, antes del artículo de la señora diputada, donde nos dijeron, viene otro fideicomiso. Entonces, del artículo, para empezar ya en materia, de doña Montserrat, de a mí, más que nos quedaron todas las preguntas sin respuesta. Es lo que tenemos con este tramo, esta vía tan importante para el país, para Occidente, para el desarrollo. Muchas gracias, doña Montserrat.
Muchísimas gracias, doña Lorena, y muchísimas gracias, don Roberto, por la invitación de poder estar acá y no soltar el lápiz de esta hoja tan importante que es la Ruta 1, Corredor San José-San Ramón. Yo hablaba en otros espacios que esto es un tema muy personal porque yo he viajado durante toda mi vida. Yo soy naranjeña y pues he visto los diferentes cambios que ha ido teniendo la Ruta 1 en esta interamericana, dicho sea de paso, que es una de las arterias viales más importantes de Costa Rica y que pues ha tenido una serie de conflictos, doña Lorena, que usted lo sabe, de antecedentes desde 1913 con el tema de OAS y toda la concesión y todo lo que se refería a aquel famoso foro de Occidente, que lo que estaban en contra era prácticamente lo costoso de los peajes, y que ahí es donde se analiza y se concilia con la sociedad civil el poder hoy crear en ese momento, en el ya luego de 2015, la figura de un fideicomiso como una figura óptima para la construcción de infraestructura pública, por sus diferentes características, transparencia, buen manejo, entre otras habilidades y demás que le pusieron a esta figura. Y pues la licitación que se da en el 2016, importante decir que esta ley, la 9292, blinda de que sea un banco del Sistema Nacional Financiero Costarricense. Porque esto es importante, porque lo que vamos a hablar ahora de lo que anuncia el gobierno el martes pasado, específicamente el ministro, de que va a volver a tomar la figura de fideicomiso, cuando más bien había hablado de otro estilo, de otro modelo, de otra figura que querían incursionar para poder hacer una obra más rápida, más eficiente y aparte de eso más barata, cuando estamos viendo que hay estándares que se están implementando y que, bueno, yo lo puse en el artículo como el ejemplo de los espaldones, que de 50 centímetros a un metro, los espaldones exteriores también, estas obras terminan siendo un poquito más onerosas que de pronto lo que se tenía en Ruta 1. Desde que esta diputada ingresó a esta Asamblea Legislativa, he sido muy, muy, muy coherente en que Ruta 1 es parte de la agenda de lo que la Comisión de Alajuela debería estar posicionando y debería estar apoyando con el gobierno de la República. Esto no es el tema de defensa de un fideicomiso, no es el tema de defensa de que lo tuviese el BCR, lo podía tener Improsa, lo podía tener el BAC, todo este sistema financiero nacional que podía manejar un fideicomiso. Esto lo que depende es la defensa de una carretera, de una estructura vial necesaria para que los y las que vivimos en la zona de Occidente tengamos una vida digna. Es que son 2 horas y media de traslado en 32 kilómetros. Aquí pasan también ambulancias, aquí hay todo un tema circunstancial importante, y son cuellos de botella enormes. Estamos hablando de que también Corredor San José San Ramón tiene más o menos 200, más de 200 expropiaciones. Eso se dejó también de lado. Se dejaron de lado las obras impostergables. Había 7% de avance, doña Lorena y don Roberto, en una obra vial, en una mega obra vial, que en 4 años se sustentó ese 4%, por lo menos lo que fue el lote 1, que lo vimos en la ampliación de la Firestone, en la ampliación del Río Segundo, del peaje, la vimos también en el aeropuerto, y lo vimos atrás en Barrial de Heredia, también esa intersección. En fin, se veía obra. Pero a agosto del año pasado, doña Lorena y don Roberto, nos finiquitan el fideicomiso y hoy no tenemos obra y no nos han dado solución. Está bien que puedan venir y decir, esta no es la panacea, el fideicomiso no está funcionando, pero que entonces tengan el plan a ejecutar y que le respondan a los ciudadanos y ciudadanas costarricenses, específicamente a los que vivimos en Occidente, sobre qué está ocurriendo. A hoy no sabemos, a hoy. El artículo pues sale el domingo y el martes ya pues nos dan a nosotros este tema del finiquito y de la nueva intención del fideicomiso. Vale decir que yo no he visto proyectos ni reformas a la ley 9292, y la ley tienen que acatarla, y esa ley es muy clara que la obra vial Corredor San José San Ramón tiene que ser por fideicomiso.
Estamos conversando con la diputada Monserrat Ruiz del tema de la Ruta 1, y es importante, diputada, recordar, porque siempre hablamos de la ruta San José-San Ramón o San Ramón-San José, pero recordar que es la ruta 1, que es parte de la ruta interamericana, ¿verdad? Es decir, no se trata de una ruta local, regional, ni nada por el estilo, sino que es una parte importante de la red vial latinoamericana. A mí me preocupa, o me había preocupado mucho, además, diputada, lo que yo siento es como bandazos, ¿verdad?, por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con respecto a este proyecto, ¿verdad? Porque lo primero fue decir que no, que iban a cerrar el fideicomiso. Después el ministro dijo que no estaba diciendo que lo iba a cerrar, sino que iba a decir un jalonazo de riendas. Recuerdo que usó esa expresión, ¿verdad? Después habló de una concesión y después nuevamente el tema del fideicomiso. Y ya son 2 años, ¿verdad? Y hay otra cosa que también aquí hay que recordar, diputada y Lore. Están cobrando el peaje, ¿verdad? Aumentaron el peaje porque supuestamente ese peaje se iba a utilizar precisamente para todo lo que era preinversión, ¿verdad? Y la generación de viabilidades, etcétera. Y como usted lo dice, no está pasando nada, ¿verdad? No siente uno que esté pasando nada. Aquí también hay que llamar la atención. Sí, perdón. Adelante, diputada.
El peaje se cobraba bajo aquella intención importante de generar el equilibrio que no fuera oneroso para los y las costarricenses y que pudiese financiar también el fideicomiso. Recordemos que, dentro del finiquito del fideicomiso hay un patrimonio que el Banco de Costa Rica va a tener que entregar de más de $7 millones. Eso responde a la buena recaudación que se tuvo en cuanto a los peajes. Hoy eso está a la deriva. Y aparte de eso, vean qué peligroso lo que usted está diciendo. Los mecanismos de transparencia que están teniendo ahora son prácticamente nulos, porque adicionalmente nosotros en toda esa recaudación de peajes se estaba invirtiendo directamente en estas obras impostergables y estaban siendo fiscalizados, tanto así que la misma Contraloría exige ciertos criterios y demás donde decía no generen más las OBIs hasta que haya y se den las expropiaciones. Hasta que no esté claro el tema de expropiaciones, procuremos no hacer las OBIs. Y tiene toda la lógica del mundo. ¿Para qué vamos a seguir haciendo ampliaciones en los puentes, las intersecciones, para llegar a aquellos cuellos de botella? Y creo que eso fue un ejemplo de la administración pasada, donde un ministro de Obras Públicas y Transportes que tenía claridad de la infraestructura vial costarricense, a la hora de la ampliación de la rotonda de la bandera, negoció diferente las expropiaciones ahí ubicadas y mientras se expropiaba se seguía construyendo. Eso tenía que haber sido así. Aquí una ocurrencia del ministro fue finiquitar. Primero lo que usted dice, don Roberto, llegar y decir que primero dijo que se estaba incumpliendo. Ojo, qué delicado, que se estaba incumpliendo. Sacaron los salarios de la unidad ejecutora, salarios que en la realidad no eran los salarios de estos montos. Eso fue realmente una injusticia. No queremos decir que la transparencia dentro de la obra pública es fundamental, pero no se quiere decir que tampoco se trata de llegar a inflar salarios para exponer que hayan errores. Se estaba cumpliendo, tanto así que en el finiquito existe, y lo voy a leer literalmente, las partes manifiestan que a la fecha de suscripción de este acuerdo no existe ni imputación ni cumplimientos contractuales firmados por el ministro Amador. Entonces las contradicciones son múltiples para poder hoy ellos seguir cuestionando obra pública que se estaba avanzando, se estaba llegando a buen puerto y que aquella promesa de tener la carretera a finales o por lo menos ciertos lotes al 2026, ya hoy no lo vemos. A nosotros nos condenaron a 10 años de atraso de esa infraestructura vial. Hoy, en una Costa Rica que cada día tiene más vehículos, porque somos un país autocentrista, porque no hay tampoco una solución en transporte público.
Sin duda alguna, conversando esta tarde con la diputada Montserrat Ruiz Guevara, de la provincia de La Cueva, del Partido de Liberación Nacional, y lo que hemos sufrido de todos los costarricenses, porque, por ejemplo, uno ya puede ir a Guanacaste fin de año y nosotros nos vamos a las 4 de la mañana, que es para pasear. Pero los que tienen que producir, los que tienen que trabajar, porque recordemos que toda esa área de la parte de occidente es ciudad dormitorio que vienen a laborar a Alajuela, Heredia, a San José, y ahora con la explosión de la zona franca que tenemos en Grecia, obviamente aquello es un embudo. Sin duda alguna, recuerdo que el ministro Amador fue a la Asamblea Legislativa a decir, ya no más fideicomiso en agosto del año pasado, vamos con otra figura, porque el Banco de Costa Rica incumplió, bueno, lo que usted está leyendo y en su artículo, que absolutamente claro, es que aquí no hay incumplimiento del Banco de Costa Rica. Aquí, entonces uno se pregunta, señora diputada, ¿cuál es el fin último de esto? Bueno, creo que esta premura, porque cierran la opción A, pasan largos 6 meses, no hay opción B, ni C, ni Z. Y viene ahora, ¿será que tienen problemas de que se pierdan y no se puedan presupuestar y nos den una figura rápida como para que no se pierdan 107 millones de dólares?
Bueno, lo que dicen es que el CONAVI es el que puede hoy llegar y gestionar eso. Perdón, el CONAVI no es un fideicomitente, es un fideicomitente. Y esta pregunta se la hice, son muy diferentes y para los y las costarricenses que nos están escuchando. Los fiduciarios deben ser entidades bancarias supervisadas por la SUGEF. En este caso, en Costa Rica, voy a mencionar unas: Improsa, Bac San José, Banco Costa Rica, Banco Nacional. O sea, el Banco Costa Rica, para que haya administrado el fideicomiso, pasó por una larga licitación del 2016 al 2017, que fue donde se le adjudicó a él la figura del fideicomiso para administración. Se llegan a esos análisis también en temas de costos de peajes y demás. Ojo, y esto era importante decirlo, el BCR no estaba cobrando administración del fideicomiso. El peaje era a costo. Aquí no había utilidades, que fue prácticamente de lo que se tiró, vamos a decirlo así, la gente a la calle en el 2013-2014, señores, ¿se acuerdan? Que fue por eso, porque decían las utilidades que va a tener la concesionaria por sobre los peajes, no vamos a permitirlo más, porque también venían con el efecto de la ruta 27, bueno, otra ruta que también vararon en esta administración, y ni qué decir de la autopista también de Cartago. Es que la infraestructura vial de nuestro país está siendo un caos total, estamos pasando crisis. Este fin de semana vengo de Guanacaste y ver la ruta Limonal-Barranca botada. Es que está abandonada, es como si hubiera caído un meteorito. Y terminó la obra así. Hoy vemos una solución muy bonita, muy, muy, muy de primer mundo. Inauguramos los de Occidente el viernes pasado ese puente grandioso de la zona franca Evolution. Vale decir que es una responsabilidad que se le da a esta empresa privada para que ellos puedan generar sus accesos a la zona franca. Y pues también se ve como la oportunidad de poder generar una infraestructura de mejor calidad. Pero bueno, esto es de la empresa privada, esto ni siquiera responde a los planes y mapas y demás de infraestructura que tenía la ruta Corredor San José-San Ramón. Esto es un logro de empresa privada que nos beneficia a nosotros en buena hora, pero no, nada vamos a hacer, porque yo se los digo hoy que pasé por ahí nuevamente, de la fábrica de licores a pasar la zona franca, duré 45 minutos, eso se dura en menos de 3 kilómetros. Y con el grandioso puente y hermosísimo. Entonces, sí hay un problema de liderazgo, un problema de toma de decisiones.
Diputada Monserrat Ruiz, nos quedan unos 6 minutos para ir a la pausa. Para mí es importantísimo el tema que usted menciona de la ley vigente, ¿verdad? Porque se ha dicho como con mucha ligereza, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un nuevo fideicomiso y CONAVI va a gestionar el fideicomiso, etcétera. Pero la ley está vigente. Lo que significaría que si ellos quisieran, el gobierno quisiera hacer nuevamente la ruta acudiendo a la figura del fideicomiso, tendría que empezar, diputada, por hacer nuevamente un concurso para adjudicar la administración del fideicomiso a alguna de las entidades, ¿verdad? Como se hizo inicialmente. Y si mal no lo recuerdo, ¿verdad? Es decir, en el concurso inicial, ¿verdad?
Con permiso, disculpen, perdón la interrupción. Sin embargo, ¿alguno de los conductores tiene un micrófono encendido o algo por el estilo y está interfiriendo en la señal?
Yo creo que sería, o sea, se va a atrasar mucho más en esto, diputada.
Don Roberto, vale decir que la construcción de obra pública en este país siempre ha sido muy cuestionada, usted lo sabe. Usted lo sabe. ¿Quién maneja el financiamiento para esta infraestructura pública? Aquí el tema es que tenga la institucionalidad de este país para poder llevar a cabo infraestructura pública de una manera transparente. Recuerden ustedes que Ruta 1, Corredor San José de San Ramón, fue una de las obras que no salió manchada con el caso Cochinilla. Eso es importante decirlo. Porque hoy se
gasta
completamente transparente. Y eso es importante. Yo no voy a defender el fideicomiso, no voy a defender al banco. Estoy defendiendo la obra y los atrasos de la obra. Ahora, ley 992, quiero ser insistente en el artículo 10, es clarísimo y dice lo siguiente. En el contrato de fideicomiso fungirán como partes el Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Consejo Nacional de Viabilidad CONAVI, que serán fideicomitentes, no fiduciarios, fideicomitentes, así lo dice la ley. En el inciso A, en el inciso B, un banco del sistema nacional sujeto a la supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras, SUGEF, que fungirá como fiduciario. O sea, ahí ya están repartidas las, cada uno el funcionamiento, las partes. Y lo que tiene que haber hecho el ministro fue haber exigido al MOP y al CONAVI el cumplimiento rápido. Quedaron los estudios, don Roberto y Lorena, estudios de millones que salieron de los bolsillos de los y las costarricenses. Hoy se nos anuncia que el BESI es el que va nuevamente a traer los estudios, o sea, estudios que no han tenido ni 6 años y van a volver a hacerlos. La ANAME y la Contraloría daban criterios. La ANAME pues no es vinculante, la Contraloría sí. La Contraloría lo que dijo fue: necesitamos que antes de que se hagan las OBIs se generen las expropiaciones. 45 millones de dólares era lo que se tenía para las expropiaciones, y el Banco de Costa Rica ya contaba con ese fondo de 45 millones de dólares para las expropiaciones. Aquí tuvo que haber exigido a CONAVI y al MOP. Esa es una de las partes. Quieren utilizar otro mecanismo, como lo dicen claramente en el finiquito, como lo dicen que se van a desarrollar el proyecto objeto del fideicomiso por medio de otro mecanismo de ejecución. Entonces tienen que cambiar la ley. Y 6 meses para acá, hemos estado hasta en extraordinarias, yo no he visto un solo proyecto que modifique la ley 9292 o una nueva ley que sea para la el corredor San José San Ramón. Esos son aspectos muy importantes. Y lo han obviado. A mí me pueden venir a explicar, vean, don Roberto y doña Lorena, en diciembre del 2022, el presidente de la República, junto con el ministro Amador, se sentó en una mesa en el cantón de Sachín, junto con diputados y diputadas de Alajuela, incluyéndome, y con FEDOMA, la Federación de Alcaldías de Occidente, a proponer una mesa de trabajo específicamente para este tema. Porque yo seguiré insistiendo, este es el tema de la provincia de Alajuela. Por aquí pasan no solo alajuelenses, por aquí pasan personas de Guanacaste, pasan, ya lo decía usted, Roberto, esto es una ruta interamericana. Y aquí es una ruta que hoy no hay demarcaciones en unas zonas, es una ruta peligrosa. Hubo un momento del año 2022 que le llamaban el Charral Cañas, porque ni siquiera se le descuidó hasta el mantenimiento. Y hoy esa mesa de trabajo no se dio y nos dan la sorpresa del finiquito. La comisión de la Alajuela también fue clara en decir: nosotros pedimos transparencia del manejo de usos de recursos públicos, en este caso de la carretera. Si hay salarios, si la unidad ejecutora no está funcionando, si se tiene que reestructurar, aquí estamos para apoyarlos, y no se dio absolutamente nada de eso, por el contrario, se da este finiquito para sorpresa de todos, porque al igual que la mayoría de costarricenses, nosotros nos dimos cuenta también por la prensa, y bueno, aquí estamos esperando algún plan, aquí estamos esperando el cronograma. Fuimos clarísimos con el ministro Amador: cronograma, plan de trabajo, los lotes, las expropiaciones, Aquí estamos esperando.
Estamos conversando con la diputada Monserrat Ruiz sobre el tema de la Ruta 1, el trayecto entre San Ramón y San José, San José y San Ramón. Y bueno, llevamos 11 años, ¿verdad? Esperando desde el 2013 que se canceló la concesión que había sido otorgada a la empresa brasileña OAS. Ya llevamos 11 años esperando un avance en esto, una solución. Y antes de mandar a la pausa, yo quiero recordar también que parte de la debilidad de este proyecto, o que este proyecto se cayera como se cayó inicialmente, es porque, bueno, había una posición ideológica en contra de la figura de la concesión, en primer lugar, que algunos partidos políticos utilizaron en época preelectoral también, pero además un nivel de desinformación alrededor del proyecto tremendo, ¿verdad?, tremendo, que generó una corriente de opinión pública muy negativa, ¿verdad? Su compañera de asamblea, Pilar Cisneros, es una de las que más contribuyó precisamente para que se diera este clima de desinformación alrededor de un proyecto que ahora, 11 años después, todavía no parece tener una solución claramente definida. Vamos a ir a una pausa recordándoles que este programa puede ser escuchado de repetición a partir de las 11 de la noche y que pueden consultar el archivo de Facebook Live en la página de CRC 89.1 FM y Alto Voltaje CR una vez finalizado el programa. Vamos a ir a una pausa y ya retornamos con todos ustedes.
Después del almuerzo, un programa te espera. Después del almuerzo, se puede hablar de política y desarrollo. Está sintonizando Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Un espacio, una oportunidad para opinar. Estamos en Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio.
Sin duda alguna, regresamos aquí con nuestra invitada el día de hoy, la diputada Monserrat Ruiz Guevara, de la provincia de Alajuela, del Partido de Liberación Nacional, comprometida justamente con no quitar el dedo de la llaga en el tema de este corredor vial tan importante y trascendental, no solo para Occidente, sino para el país. Realmente había en unos medios de comunicación, leí, vamos de nuevo. Ok, aquí lo que no puede hacer es que se quite un procedimiento y no se tenga la solución a la par. Sencillamente eso no es viable en ninguna democracia, en ningún país desarrollado del mundo o que pretendemos ser desarrollados. Sin duda alguna, y aquí es donde a mí me preocupa también, no solo los atrasos, sino el engaño hacia la gente, porque ¿cuál es mi preocupación? Bueno, que hablen ahora que el fiduciario, digamos, va a ser Econavi. Ok, no hay cambio de ley, van y buscan, entonces, ¿qué? El problema de la Asamblea Legislativa, o el problema de la Contraloría que no da el banderazo, que no deja gobernar, y entonces en realidad lo que hay es una confusión o desconocimiento de la legalidad de un país de derecho, que todo tiene que ir a una licitación, sin duda alguna. No es simplemente que se lo pueden dar a dedo al que alguien se le antoja, y ya vamos con lo que yo llamo el BCIS, lo que antes llamamos Tosti, que servía para todo. Bueno, ya empezamos a hablar de Tosti, doña Monserrat, y ya empezamos a hablar del Banco Centroamericano de Integración Económica, que parece que sirve para todo y que la plata alcanza para todo.
Bueno, a mí parte de lo que me molesta de todo este proceso es esas cortinas de humo que quieren generarle a un proyecto que es vital. La administración administración pública debe ser continua. Ese es el principio básico de la administración pública, debe ser continua. Si un gobierno de turno tiene otra forma de hacer las cosas, doña Lorena, como usted lo dijo, pues viene desde el marco jurídico legal y lo cambia. Pero se le da una respuesta a los y las costarricenses. No podemos seguir nosotros creyendo que esperando 2 años a lo que a ellos se les venga o a lo que a ellos se les ocurra, y mucho más con las respuestas que nos están dando, porque a mí me asusta mucho cuando dicen que es CONAVI el que va a ser el fiduciario. Entonces no se leen la ley. Entonces no tienen claridad de la ley. Entonces, todo este tipo de y ahora don Roberto decía 10 años, bueno, pero en los 6 años atrás, don Roberto, se construyó 7% de obra. ¿Qué le digo? Para los que hemos transitado por ahí, es muy agradecido poder pasar la Firestone sin aquellas largas filas, ¿se acuerdan?
Claro.
Eso era otra cosa también, el cruce, la intersección del barrial de Heredia. ¿Cuánto sufríamos cuando tenían que pasar por esa intersección y ahora es fluida? Cuando estaba el famoso puente de la Paz y durábamos horas en transitar por ahí. El aeropuerto también, la ampliación del aeropuerto. Y ni qué decir también de la de Río Segundo. Entonces sí hubo obra y hubo obra visible en 4 años. ¿Pudo haber sido más rápido? Bueno, los elementos de fiscalización de la obra pública terminan también generando a veces espacios y lapsos un poquito más lentos. Pero entonces, ¿qué queremos? Porque de cuando se ingresa un gobierno y se dice que van a combatir la corrupción y están hoy elementos fiscalizadores demostrando que hay índices e indicadores de transparencia importantes en construcción de obra pública, como lo digo, porque esta obra pública no estaba dentro del caso Cochinilla, era de las únicas que se encontraban fuera de este caso, y estaba siendo bien manejado, y estábamos viendo los que transitábamos por ahí, por lo menos los avances, llegar y decir, la cancelamos, y 6, 7, 8 meses después no están diciendo absolutamente nada, se supone que están corriendo a presentar algo, tampoco, o sea, esto es como para que ya estuviese el plan B. El plan A se eliminó, perfecto, lo entendemos, es un gobierno de turno, quieren cambiarlo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuál es la respuesta? No vararnos. En estos 2 años no ha pasado absolutamente nada, ni siquiera las expropiaciones. El proceso de expropiaciones, la ley no es tan ágil como se quisiese. Yo aquí llamé a despacho una ley de expropiaciones que había interpuesto el exministro Méndez Mata aquí en la Asamblea Legislativa, donde venía un funcionamiento diferenciado de expropiaciones de una manera muy interesante, con un 40% dándole el efectivo a las personas y localizándolas. Una ley muy, un proyecto importante, pero la Comisión de Infraestructura, por recomendaciones, prefirió no seguirla y seguir con la ley de expropiaciones tal cual. Pero no se logra empatar, no se logra trabajar en equipo. Aquí nosotros no estamos obstaculizando. Estamos generando el control político importante que corresponde para a quienes nosotros les respondemos. Y aquí hay que responderle al país y qué está pasando con eso.
Estamos conversando con la diputada Montserrat Ruiz del proyecto de reconstrucción, digamos, de la Ruta 1. Esto que menciona la diputada Ruiz con respecto a las expropiaciones ha sido un reto para el país de toda la vida, ¿verdad? Es una cosa increíble que sigamos teniendo esos problemas. La ruta entre Limonar y Barranca, parte del problema por la cual no pudo seguir adelante, aparte me imagino que habrá tenido problemas de flujo de caja la empresa que estaba a cargo de esta ampliación. Ciertamente había una gran cantidad de expropiaciones pendientes que cuesta mucho echar. Se había hecho una reforma hace un tiempo para tratar de agilizar, aparentemente no fue suficiente esa reforma. Y ahora lo que pasa es que, estas cosas siempre tienen un impacto, ¿verdad? Siempre tienen un impacto sobre la capacidad del país de llevar a cabo obra pública relevante, ¿verdad? De alguna manera.
Es importante lo que decía Lorena. Ahora el BESI nos ayuda a nosotros en todo. Bueno, sería importante, ya que el ministro anuncia con bombos y platillos que el BESI va a generar este préstamo para la obra, para el corredor, para el estudio del $1,000,000, que eso es lo que se va a requerir, un nuevo estudio, vamos a tener que esperar ese nuevo estudio, sería importante que el ministro explicara cuáles son los requisitos a cumplir y que además ese empréstito tiene que pasar por esta asamblea legislativa. Ellos no pueden aprobar ese empréstito así nomás. Ese empréstito tiene que pasar por la asamblea legislativa. Así que ver prácticamente, como lo está diciendo el ministro, que está casi aprobado, esas gestiones ni siquiera han empezado. Y estamos en febrero, ya inicios de marzo, finales de febrero, inicios de marzo, ¿de cuánto vamos a durar? Y aquí se prometió una obra más rápida, más barata, y de ahí no está tampoco solucionando eso. Me refiero un poco al tema del BESI porque también me preocupa. Y además, el BESI no va a construir la carretera. Eso es importante decirlo, importante que los costarricenses lo sepan. El BESI no es el que va a financiar esa carretera. Tiene, por ley, está claro que tiene que ser de un fideicomiso manejado por una entidad financiera nacional supervisada por la SUGEF. Insisto, y hoy no se ve absolutamente ningún avance. Ya ustedes dos saben lo que aquí dura un proyecto de ley.
Nada mejor puesto, señora diputada, que las ocurrencias del ministro Amador en su artículo. Digo, porque vamos a ver, usted bien lo dice. Bueno, ok, no se quiere esta ruta de fideicomiso tal cual se tenía. Para cambiar eso, porque don Roberto lo decía también muy claramente, los costarricenses tenemos que ver concesión de obra pública no como un tema ideológico, sino como un tema técnico, como un instrumento. No es un tema ideológico, no estamos vendiendo las joyas de la abuela. Sencillamente tenemos que planificar bien y hacer las cosas bien, porque siempre, ¿por qué otros países del mundo pueden hacer obras significativas con concesión de obra y a nosotros nos cuesta tanto? Porque lo vemos como un tema ideológico, no un tema, no como un instrumento de desarrollo. Y aquí el tema, señora diputada, es que hay que seguir hablando muy claro, porque tenemos una cosa muy complicada, y lo hablo porque la gente me pregunta, ah, no, es que el Banco Centroamericano ahora es el que va a construir. Ah, no, no tiene que ir a la Asamblea Legislativa. Ah, no, ahora es el CONAVI, ya no es el banco el que administra los recursos. O sea, la gente, nosotros, los costarricenses, los de Occidente o no Occidente, estamos confundidos y por eso el aclararle permanentemente, y uno cree que esto basta con decirlo una vez. No, hay que decirlo muchas veces y a cada rato, porque, y aquí recuerdo mucho a mi abuelo, porque aquí lo barato nos está saliendo carísimo. Los enredos de lo que pasó con el foro de Occidente, de gente que no tenía ni la menor idea y hablaba de los montos, me acuerdo de Paul Brenes de San Ramón y de otros, donde hablaban de montos como si ellos fueran ingenieros, como ellos fueran economistas. Esto es de verdad, esto requiere de una lucha verdaderamente, y para eso elegimos gobiernos cada 4 años y diputados cada 4 años para que resuelvan, no para que nos inventemos figuras de que son las que terminan inventándose cosas que al final lo barato sale caro.
No, y es importante también ahí decir, para los diputados de la República y diputadas cumplimos un rol fundamental dentro de la fiscalización y el control político que podamos ejercer por sobre la obra pública. Si en efecto no somos tampoco ingenieros o ingenieras, en este caso esta administradora de empresas tiene más de dos años de estar leyendo y estudiando sobre la obra pública. Entonces, sí, para nosotros es de vital importancia el poder entender y el poderle explicar a los y las ciudadanas costarricenses de qué se está tratando este tema. Es un tema de urgencia y que es un tema que ya no requiere análisis porque ya la técnica fue dada. Los lotes fueron divididos, son 4 lotes, donde incluyen las ampliaciones, las expropiaciones, los OBIs, todo estaba. Ya hubo avance. ¿Por qué no continuar? Corregir, se puede corregir, yo estoy de acuerdo, nada es perfecto. Se pudo corregir, se pudo exigir, pero nunca parar la obra. Por supuesto que es una ocurrencia, y es una ocurrencia que no va a pagar el ministro Amador, lo estamos pagando hoy las personas que vivimos en Occidente. Y no solo en un tema social, señor y señora, aquí hay un tema económico, porque por ahí también pasa economía. por ahí pasan empresas, por ahí estamos hablando de zonas francas que, bueno, le van a dar calidad de vida a las personas de Occidente porque van a estar un poco más cerca, pero de igual forma las distribuidoras tienen que viajar de San José a San Ramón. Y en su momento, bueno, de esa conciliación que se vio en el gobierno de doña Laura con respecto al foro de Occidente, bueno, se corrigió con una ley. Es que aquí en Costa Rica los mecanismos de los marcos jurídicos están siendo claros en cuanto a esto. Insisto, era una obra pública que no estaba teniendo lo que se dijo, y mucho menos en una conferencia de prensa, agarrar los papeles y tirarlos al suelo y ponerles un pie y decir de la manera en que se dijo irresponsablemente, vamos a hacerlo bien y lo vamos a hacer de nuevo. Esas aseveraciones son realmente graves en una Costa Rica con muchísimas crisis, con crisis de salud, con crisis de infraestructura, con crisis de seguridad, con crisis educativa. Somos el gobierno de las crisis. Y nuestra posición como diputados y diputadas debe ser generar ese control político. Esto no es oponernos por oponernos. Es que lo vivimos en carne propia.
Claro, claro. Ahora, bueno, ni modo, ¿verdad? Entonces, a ver, yo creo que ya, digamos, acercándonos
a ver, ¿a dónde último... estamos, don Roberto?
Sí. A ver, ¿a dónde estamos, verdad? Dave, van a tener que nombrar un fiduciario, no hay duda al respecto, ¿verdad? La ley los manda a hacerlo de la forma en que crean conveniente. Podrá ser una cosa directamente. No estoy claro si la ley pide efectivamente que se haga un concurso para elegir el fiduciario o si se puede hacer una designación, una negociación directa con alguno. No sé si será buena idea, diputada, dígame usted, bueno, y Lore, que ha sido diputada también, la posibilidad de, digamos, de ampliar la posible participación de fiduciarios a bancos internacionales, por ejemplo. No sé si eso podría ayudar, ¿verdad?
Para todo caso habría que modificar la ley, don Roberto. Para cualquiera de los casos habría que reformar la ley o hacer una ley nueva, específicamente para el corredor vial San José-San Ramón. Aquí vean, por ejemplo, el patrimonio del BCR que va a entregar al fideicomiso, del fideicomiso son 107 millones de colones, de dólares, perdón. ¿Saben a dónde va a ir ese dinero? A Caja Chica del CONAVI. ¿Eso qué dice?
Aquí para contribuir, las cosas se deshacen como se hacen.
Exacto. Caja Chica de CONAVI van 107 millones de dólares recaudados en un fideicomiso que estaba siendo bien manejado y de forma transparente y que generaba avances. ¿Qué va a pasar con 107 millones? El CONAVI no puede ser fiduciario, la ley es muy clara, don Roberto. Para cualquiera de los cambios o modelos que ellos quieran utilizar, o le caen encima a esta ley 9292 por medio de otra ley, o reforman la ley actual, la 9292, en su artículo 10, inciso A y B, para cambiar quién es el fiduciario, quién es el fideicomitente, quién es el fideicomisario. Tiene que cambiarla.
Ahora, diputada, dígame una cosa, una duda que tengo yo. Una vez integrado el fideicomiso, si mal no recuerdo, porque yo estuve involucrado, digamos, en la elaboración de ese proyecto, si mal no recuerdo, el fiduciario no tiene limitaciones para la figura que puede utilizar para la construcción propiamente de la carretera. Puede acudir, digamos, a la contratación de una empresa llave en mano, ¿verdad?, que entregue la obra. Puede hacer una concesión de obra pública también, ¿verdad? Digo, porque yo siempre he dicho, diputada y Lore, que la ironía más dolorosa del mundo sería que termináramos nuevamente en un proceso de concesión de una carretera que había sido concesionada hace 20, 30 años, ¿verdad?
Sí, nos condenamos por el factor político a seguir viviendo sin una infraestructura digna. Y eso es una verdadera lástima. Se nos olvida la técnica y rigor para poder generar esa administración pública continua. Y estamos en manos de las ocurrencias de los gobiernos de turno también. O sea, yo creo que aquí la responsabilidad hoy de este gobierno va a ser el darle respuesta a los y las ciudadanas con respecto no solo al fideicomiso, que ya está finiquitado, ya se finiquitó, ya eso ya pasó. Ahora nada más lo que le corresponde al Estado es recibir lo que el BCR le tiene que entregar en a finales de junio, y en diciembre también quedan otra serie de cláusulas que deben cumplir el BCR ya para el finiquito final, y bueno, ellos dar esta posibilidad de la otra opción, porque de ya podríamos decir que este gobierno ya no hace Ruta 1 San José-San Ramón, eso le corresponderá al próximo, y seamos realistas, eso va a pasar por eso, porque ahora viene licitación, tienen que sacar una licitación, ya sea para concesión o cualquier otro mecanismo, porque aquí no se puede seguir pensando en brincar los marcos jurídicos de Costa Rica en tema de contratación pública. Entonces van a
pero tener... No está claro el proyecto todavía, ¿verdad? No tenemos el proyecto definido, no tenemos las proyecciones financieras definidas, ¿verdad? En hecho, estaba trabajando el fideicomiso. Supongo que parte de los estudios que se va a hacer con ese millón de dólares van a hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque no se puede hacer ningún concurso, ni hacer ninguna licitación ninguna para la construcción de la carretera si no se sabe qué es lo que se quiere construir, cuánto va a costar, ¿verdad? Y cuánto va a ser el peaje que está dispuesta la gente a pagar, ¿verdad? Para situar, digamos, la secuencia de actos que tienen que darse antes de empezar a mover la primera piedra, ¿verdad? Lo primero es hacer este modelo financiero, que deriva además de la elaboración de un anteproyecto, que además ya el ministro dijo, diputada y Lorena, que iba a ser menos ambicioso que el que planteaba el fideicomiso, ¿verdad? Es decir, que se va a hacer una cosa más chiquita. Entonces, para cerrar la ironía del todo, ¿verdad? Que terminemos con un proyecto muy parecido al del 2013, ¿verdad? Con dos carriles, solo carriles de ascenso entre San Ramón y Manolos, por ejemplo. Cuatro carriles de Manolos al aeropuerto y del aeropuerto a San José, seis carriles, como se planteaba en 2013. Porque tampoco nos han dicho tampoco cuál es el ámbito de lo que piensan hacer en la obra, ¿verdad?
Bueno, pero vea qué curioso y qué contradictorio, don Roberto. Esto sale diciéndolo hace una semana, pero en agosto sale diciendo que va a ser una obra con mejores estándares. Entonces, yo no entiendo una obra más pequeña con mejores estándares. Estamos hablando de ampliación de espaldones, estamos hablando, eso no, insisto, la planificación, se carece de planificación, se carece de conocimiento, se carece de el entendimiento de la realidad de esa infraestructura vial nacional y de poder transitar hasta por ahí diariamente y para poder dar una aseveración de ese tipo. Una obra más pequeña en un país que cada vez hay más vehículos. Qué ironía, ¿no? Una obra más pequeña en un país donde el gobierno no nos está dando respuesta al transporte público. El tren. Es que se quedan nuevamente en promesas sin cumplir.
Señora diputada, una pregunta para que usted pueda cerrar en los últimos tres minutos. ¿Uno podría decir que a dos meses de que cumpla este gobierno, prácticamente dos años, que justamente este 26 de febrero no hay ruta clara para la Ruta 1?
No hay. No hay, y nos condenaron a 10 años más de espera en esta ruta. Están condenando a nuestros hijos, están condenándonos a nosotros, están condenando a un paso muy inseguro, que día a día pues se transitan más vehículos, están condenando al comercio de las zonas, están ya no volviéndonos, ya no vamos a ser, estimada doña Lorena, ya no vamos a ser cantones dormitorio, vamos a ser cantones abandonados, porque los jóvenes se van a venir a vivir a la verticalidad del gran área metropolitana, para no viajar. Eso es lo que nos están condenando. Ocurrencia, bueno, todo, claro. Ineptitud e ineficiencia.
Todo está conectado, diputada Monserrat Ruiz. Las presas que estamos viendo en el área metropolitana actualmente tienen que ver con todo esto, ¿verdad? Es decir, uno se pregunta, ¿cómo es que una una cosita tan pequeña como el puente de los Ledesma tiene este impacto, ¿verdad?, sobre todo el área metropolitana. Bueno, es que ya está desbalanceado todo, ¿verdad? La carga está desbalanceada hacia el este, hacia el oeste, y cuando hay una interrupción de un intercambio de algún tipo, entonces pasan estas cosas. Diputada, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Gracias, muchas gracias, porque yo quiero seguir insistiendo en que estos micrófonos son muy importantes para que las personas escuchen la realidad y también poner un equilibrio y el balance social de la construcción en materia de política pública. Esto urge. La puntualidad en Occidente no es un hábito, es una obligación, y ya hasta el Waze no sabe cómo traducirnos los cambios de minutos. Así que de verdad, esto es pensar en una mejor Costa Rica, y la carretera del futuro es aquella que se piensa para que transitemos todas las personas, y eso tiene que ver mucho en infraestructura vial. Muchísimas gracias a ambos por esta invitación.
Bueno, gracias a usted. Aquí están los micrófonos a su disposición para que sigamos poniendo el dedo en el renglón, porque esta cosa es realmente importante. Y a todas y todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerde que puede ir el programa a partir de las 11 de la noche en repetición, o que puede buscar el archivo de Facebook Live, que quedan las páginas de Facebook de CRC 89.1 y de Alto Voltaje CR. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias. Hasta luego.
Nuestro botón llegó a su punto máximo, desarrollando temas de interés. Necesitamos un descanso y vos también. Sintoniza Alto Voltaje de lunes a viernes a la 1 de la tarde por CRC 89.